del Evangelio según San Juan, capítulo 16. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, antes de entrar así en directo en el comentario de bello, bellísimo de San Bernardo sobre Jesucristo, sobre la humanidad de Jesucristo como roca, del capítulo 61 del comentario que hace al Cantar de los Cantares, voy a dedicar esta tarde a hacer una otra introducción, como esta mañana, refiriéndome sobre todo a la manera que nosotros tenemos de llegar a Jesucristo, a la humanidad de Jesucristo sobre todo, y a su divinidad, claro está. Para eso, pues, tenemos que reflexionar un poco hoy sobre la figura del Espíritu, la figura del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué hace? ¿Quién es? Parece que vivimos una época del Espíritu. Pablo VI decía que actualmente el Espíritu Santo se ha hecho algo así como tangible, se le puede tocar en la Iglesia. En otros momentos, el Espíritu Santo era una figura muy desconocida, el gran desconocido. Naturalmente, pues, es importante tener una experiencia del Espíritu Santo, porque en esa experiencia y con esa experiencia y desde esa experiencia se nos va a dar nosotros la humanidad de Jesucristo, porque no pensemos que nosotros podemos llegar así por las buenas a Jesucristo resucitado. No pasaríamos del hortelano como la Magdalena, o no pasaríamos del caminante, ese caminante que va explicando las Escrituras a los dos de Emaús, pero nunca sabríamos quién era. No pasaríamos tampoco de el gesto de Tomás: mete tu mano en mi costado, mete tu mano en mis llagas. Pues no pasaríamos, porque ninguno de estos pudo conocer a Jesús resucitado a no ser por la iluminación del Espíritu Santo. Podemos decir, bueno, Magdalena es que le oyó decir su nombre, cuando pronunció su nombre le reconoció. ¿Tú crees? ¿Tú crees que le reconoció por pronunciar su nombre? Antes ya habían hablado. Y él le había dicho: mujer, ¿por qué lloras? Porque han llevado a mi Señor. Si sabes, dímelo, ¿dónde lo han puesto? No le reconoció en el diálogo. Le reconoció en la palabra, pero no en la palabra tal, sino le reconoció por la luz, la iluminación del Espíritu Santo, que es el único que nos puede llevar al conocimiento de Jesucristo. La muerte de Jesucristo no escandaliza, porque muertes como la de Jesucristo hay muchas. Hay mucha gente que muere como Jesucristo, hay torturas. Hay gente torturada que podemos decir que, humanamente hablando, ha muerto tan eso como Jesucristo. Pero la resurrección sí escandaliza. La resurrección escandaliza tremendamente a la gente de hoy. ¿Y por qué escandaliza la resurrección? Porque incluye un acto de fe. Y eso es lo que escandaliza. Al incluir un acto de fe, incluye algo superior. Incluye un acto de Espíritu Santo, una acción del Espíritu Santo. Y por eso la gente se retrae, se retrotrae ante la fe. Podemos conocer a Jesucristo como hombre, le podemos conocer como el hombre más grande, como el hombre más importante que ha habido en este mundo. Pero no se trata de eso. No se trata de que Jesucristo haya sido el hombre más importante del mundo. ¿Y qué? Como si no lo hubiera sido. ¿Y qué? Jesucristo no es eso. Jesucristo es mucho más. Jesucristo es, y le podemos conocer en una, y debemos conocerle en una dimensión trascendente, infinitamente superior. La más bonita de todas las oraciones, creo yo, de la Biblia, iba a decir del Nuevo Testamento, pero de la Biblia, es Señor mío y Dios mío. Esa es una, no sé cómo decirlo, pues una oración, una postura de fe profunda y honda ante un hombre, que es un hombre resucitado, pero es un hombre. Iluminado por el Espíritu Santo, Tomás se dio cuenta de que había más que hombre. Señor mío y Dios mío. Estando yo en la parroquia de Peñalver, pues di, en un momento determinado estaba dando catequesis a una niña mora de 18 años y un chico de 24, chico moro también, que quería casarse aquí en España con una española. Y entonces pues yo le hablé, claro, le tuve que hablar pues de Jesucristo, de la divinidad de Jesucristo. Y el hombre me escuchaba, pero un día estaba en el despacho, estábamos él y yo solos, yo en la mesa como estoy ahora y él de frente, la mesa un poco más ancha que esta, pero nada más. Y entonces me mira el hombre y me dice, mire usted, yo puedo aceptar que Jesucristo sea el hombre más importante del mundo. Yo puedo aceptar que Jesucristo sea un profeta incluso mayor que Mahoma. Eso sí lo puedo aceptar. Dice, pero lo que no puedo aceptar de ninguna manera, y lo decía poniendo una cara muy fea, es que Jesucristo sea Dios. Ya digo que ponía una cara muy rara. Le chocaba tanto, le escandalizaba tanto que un hombre pudiera ser Dios, es decir, que los cristianos a ese hombre Jesús le llamáramos Dios, que no podía con ello, no podía. Y yo le miraba y para adentro, por adentro pensaba yo, ¿qué necesidad tienes de bautismo? ¿Qué necesidad tienes de Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque sin Espíritu Santo no se reconoce. No podemos reconocer. Sin el Espíritu Santo no podemos decir Señor mío y Dios mío. San Pablo dice en Corintios que nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Nadie puede decirlo, a no ser una frase. Pero con el corazón, con fe, nadie puede decir Jesús es Señor. Cuando decimos con fe esto, estamos entrando ya en una dimensión más bien de cielo. Porque el acto de fe no es un acto natural. Nadie puede decir naturalmente Jesús es Señor, yo no creo, o creo en Jesús, no. El acto de fe sustancialmente es sobrenatural. Sucede en ti. Lo haces tú el acto de fe. Por eso no me extraña nada que yo pueda decirte Si tú de corazón, con el corazón que tengas, no empieces a escudriñar y decir es que yo tengo poco corazón. Pero con el corazón que tengas, si tú eres capaz de decir Señor mío y Dios mío, tú eres salvo. Tú estás salvado. Así simplemente, Señor mío y Dios mío. También lo dice San Pablo a los romanos, el que sea capaz de pronunciar el nombre del Señor, que no son frases mías las que estoy diciendo, y confiese con el corazón y con los labios que Dios le ha resucitado, que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Si ya está pasando hoy aquí en España, si ya está pasando, ¿qué es lo que está pasando aquí en España en este momento? En que está pasando que la fe no ocupa el primer lugar. O no, lo he dicho mal. Que negar la fe se ha hecho culturalmente. Ya es cultura. Hay niños en los institutos y en los colegios que por cultura niegan la fe. Niegan. Entonces les sale como una manera natural la negación de que Jesús es el Señor. Ya por cultura. Entonces, esta fe negada no es una negación intelectual, es una fe peor que intelectual, porque crea furor, crea rabia. Podéis imaginar, ¿verdad? A mí qué me importa que los pimientos sean azules. Si hay pimientos azules, yo no discuto con nadie. Bueno, pues que sean azules. O por lo menos yo no riño con nadie si me dicen que yo nunca pensé que había amapolas amarillas, blancas, amarillas. Pero resulta que sí las hay, yo mismo las he visto. En la isla de La Palma, en las Canarias. Yo nunca discuto cosas de esas, pero cuando la fe engendra el acto de fe, y a mí me ha pasado con mi misma gente, con gente incluso de mi familia, jóvenes, de mi familia, tío, pero tú ¿por qué eres cura? Pero tú qué pintas de cura, tú ¿por qué te has hecho cura? Pero no es que es una tontería. ¿No ves que dentro de 30 años ya el Vaticano ni va a existir siquiera? O sea, que no va a existir el Vaticano dentro de 30 años. Pues claro, ¿no ves tú que todo eso se está derrumbando? Y parece que sí, así aparenta. Digo, oye, hace 2000 años que hay montones de personas tratando de derrumbar el Vaticano, o si queréis a Jesucristo, y no han podido, que están todos muertos y Jesucristo sigue con buena salud. Digo, lo que os falta a vosotros es que estáis, lo que os pasa es que estáis muy culpabilizados. ¿Nosotros culpabilizados? ¿Nosotros? Si nosotros no creemos en nada. Digo, sí, la culpabilidad es anterior incluso a la fe. Pero vosotros estáis culpabilizados precisamente por eso decís que no creéis en nada. ¿Y cómo sabes tú que estamos culpabilizados? Por el furor que tenéis, por la rabia que tenéis. Si el Vaticano no va a existir dentro de 30 años, ¿a vosotros qué os importa? Incluso a vosotros, ¿qué os importa que yo sea cura? O que haya gente que rece. Pero sí os importa, os da rabia. Os da mucha rabia. Y claro, pues, se toca en el pecho y dice, ¿es la verdad que yo estoy culpabilizado? Porque cuando tienes agresividad, la agresividad es un acto que tiene raíces inconscientes y reales. Raíces inconscientes y reales. ¿Y por qué me produce a mí rabia la fe? ¿Y por qué produce rabia la fe en los que no la tienen? Bien, pues a lo que voy es a lo siguiente. En tiempo de San Pablo, que no creía la gente, decía San Pablo, el hecho de dar testimonio de Jesucristo y decir yo creo en Jesús y confieso que ha resucitado, es un acto tan valiente que se computa como una profesión de fe salvífica. ¿Está salvado el qué? Diga eso. ¿Por qué? Porque se pone en contra de la sociedad. Porque sencillamente da un testimonio de vida que le puede costar algo muy serio. Y en España empieza a suceder eso. Está sucediendo esto. Si tú en tu trabajo se te ocurre decir que eres cristiano, que vas a misa y que confiesas y comulgas, Dios mío, tienes persecución. Cuando se murió don Ramón Areces, el fundador del Corte Inglés, en la parroquia donde yo estaba de párroco hay un Corte Inglés, el Corte Inglés de Goya. Y entonces, pues, tuvimos tres o cuatro funerales en los distintos grupos. Por la mañana, pues, antes de abrir el Corte Inglés a las 9 o las 10 de la mañana, no sé a qué hora abrían, pues, el Corte Inglés es un poco como un ejército. Allí estaban los 500 y pico empleados del Corte Inglés de Goya en la iglesia, obligatoriamente asistiendo al funeral de don Ramón Areces. Yo era el párroco y decía el funeral. Y entonces en el momento de la comunión, pues comulgaron como unos 30 o así. De los 500 comulgaron como unos 30. Y entre ellos había una chica que yo conocía mucho. Y después, hablando con ella, me decía, ¿tú sabes lo que me costó comulgar? Dice, hubieran comulgado muchas más, mucha más gente, dice, pero no se atrevieron. No se atrevieron. Porque el hecho de comulgar delante de todos los demás, de tu turno, significaba que te fichaban. Y ficharte significa que tú ya no podías tener nunca debilidad de ninguna clase, ni discutir con nadie. Porque si tú discutes, y tú eres la que vas a misa, y tú eres la que comulgas, siendo como eres, mira cómo te pones a discutir, no cedes en nada, mira, si sois los peores, los que vais a misa y los que comulgáis sois los peores. Dice, yo fui a comulgar a sabiendas de que me iba a venir todos encima como me viene. Por eso el acto de decir Jesús es Señor, yo creo en Jesucristo y que Dios lo resucitó de entre los muertos, es un acto de fe que procede de una acción interior, obra del Espíritu Santo. Por eso este personaje del Espíritu Santo hoy está cada vez más vivo, precisamente porque necesitamos al Espíritu Santo para que haya una iglesia real, para que haya una iglesia viva, para que haya una iglesia que confiese delante de cualquiera, para que haya jóvenes y para que haya gente que confiese. Por eso los grupos que promueven la experiencia del Espíritu Santo son absolutamente necesarios hoy día en la iglesia, porque no basta la tradición, no basta la cultura. La cultura no te da una fe de verdad. La cultura no te da una fe que pueda luchar contra la contracultura o la anticultura atea. No te da. Por eso tanta gente deja de ir a misa. Por eso tanta gente se cae en la fe. Pues porque sencillamente han tenido hasta ahora una fe cultural. Pues sus padres se lo han enseñado. O han vivido en ambientes culturales de fe, pero nada más que dejan esos ambientes se esfuma la fe. porque no procede de la raíz verdadera, no procede de la fe, no procede, por lo tanto, del Espíritu Santo. Pero como eso nos puede pasar a nosotros, como estas cosas por lo menos nos pueden salpicar a los religiosos también, y podemos vivir en el convento con poco Espíritu Santo, es decir, con poca fe, y entonces se nos mete, como las termitas, se nos mete la rutina. Y en la rutina, pues hay rutina. Sí, hacemos las cosas, pero las hacemos con tan poco espíritu, con tan poco interés, con tan poco gusto, con tan poco gozo, con tan poco alegría, que en un momento dado nos puede entrar, pues, yo no digo una depresión, pero sí frustración. Frustración de estar en casa, en el convento. Frustración. Y si esa frustración se hace grande, pierdes el don de piedad. ¿Y sabéis lo que es el don de piedad? El don de piedad es el don de... la virtud de la piedad es la virtud de la familia. Querer a los tuyos, estar con los tuyos, estar a gusto en casa. Y el don de piedad, que es un don del Espíritu Santo, es estar a gusto con las cosas de Dios. Estar a gusto con el canto, estar a gusto con los hermanos, estar a gusto con la comida. Aunque te den lentejas como hoy, que por cierto, bien ricas que estaban. No tener el don de piedad y no estar a gusto con las cosas de Dios. Y en el convento, cuando no se está a gusto con las cosas de Dios, que pronto te entra el tedio, te entra pues eso, esa cosita y no sé cómo llamarla, pero frustración. Hombre, es lógico que en alguna temporada, oye, mira, pues el Espíritu Santo también muchas veces nos deja en soledad y hay temporadas de crisis, temporadas de esto, que no quiere decir que tú no tengas Espíritu Santo, sino que simplemente se esconde un poco. Pero así ya cuando la cosa va en serio y vas perdiendo esa acción interior, esa acción viva del Espíritu Santo, pues se te mete la rutina, así como las termitas en estas vigas que tenemos encima de nosotros. En cualquier momento nos cae una encima. Por eso, la experiencia del Espíritu es muy importante cultivarla. Porque si no, pues... Pero sin embargo, el Espíritu Santo no es el que nos salva. Dios no se encarna en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no sucede en nosotros. ¿Qué cosa, verdad? No sucede en nosotros, diréis. Este es un hereje. Bien, pues no lo voy a explicar ahora. Lo explicaré en otro momento. ¿Qué pasa? Yo vengo, he trabajado mucho en todos los grupos, porque yo soy un pica todo. Pero he trabajado más que en ningún sitio en la renovación carismática. En la renovación carismática de, bueno, está en todo el mundo, pero en Madrid más que en ninguna parte. ¿Y cuál es la experiencia? La renovación carismática es uno de estos grandes movimientos actuales que apela mucho al Espíritu Santo. Incluso se le acusa a la renovación carismática de tener el monopolio del Espíritu. Es que, ¿qué creéis vosotros? ¿Que tenéis el monopolio del Espíritu? No. El monopolio del Espíritu no lo tiene nadie. Nadie. Que el Espíritu es mucho Espíritu. Pero bueno, cuando uno entra en la renovación carismática, la primera experiencia que recibe es la experiencia del Espíritu. Es una experiencia pentecostal, de Pentecostés, algo Pero no solamente, digamos, un cura, como pude ser yo cuando tenía 40 años, sino cualquier chico que venga de la nada, del arroyo, de la increencia, de la droga, de lo que sea. Para recibir la experiencia del Espíritu no necesitas preparación de ninguna clase, necesitas ponerte a tiro, porque el Espíritu Santo viene. Y entonces hay mucha gente que ni va a misa, ni se confiesa, ni sabe lo que es nada de eso, y recibe la experiencia del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado porque, según van recibiendo la experiencia del Espíritu Santo, y se van aficionando a la oración y todo eso, pronto llega una señora de esas que siempre dice, tú no vas a misa, es mentira todo, tú no tienes Espíritu Santo. Y hay que decirle, señora, cállese usted la boca y deje que el Espíritu Santo haga la obra en este chico, que ya le irá enseñando poco a poco lo que es la comunidad, porque hay otros que también reciben el Espíritu Santo, lo que es la Iglesia, por lo tanto, lo que son los sacramentos y lo que son todas estas cosas. Porque el Espíritu Santo, ¿cómo va a trabajar con un drogata el Espíritu Santo? Si lo obligas a ir a la iglesia y a misa antes de recibir el Espíritu Santo, no lo recibirá jamás. Pero lo recibe. Y después va entendiendo lo que es la iglesia y lo que son las cosas. Pues se recibe el Espíritu Santo. Y entre ellos yo recibí el Espíritu Santo tal como se hace en la renovación carismática, con una paraliturgia, vamos a decirlo así para entendernos, en la que te imponen las manos como en los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, y recibes el Espíritu Santo. Y entonces, pues, qué bonito. Al principio nos gustaba, bueno, nos gusta siempre. Pero con el paso de los años, yo me he dado cuenta de una cosa. Y yo como predicador y un poco teólogo, me he dado cuenta, y además dominico, es decir, iba a decir inquisidor. Inquisidor de los buenos, ¿entendéis? Sí. El Papa Honorio III... cuando aprobó a los dominicos en 1216, en la bula decía pugiles fidei, o sea, boxeadores de la fe. Los dominicos tendrían que ser pugiles fidei, boxeadores de la fe, o defensores, campeones de la fe, como queráis traducir esa palabra pugiles, pugiles, que decimos nosotros. Y entonces, pues yo pronto me di cuenta, digo, uy, la experiencia del Espíritu es una experiencia, porque claro, hay experiencia, la experiencia del Espíritu lleva consigo pues dones, lleva consigo, no sé, una oración exultante, una alabanza que no la has oído nunca, lleva consigo pues alegrías, gozos, euforias, lleva consigo todas estas cosas y sanaciones, sobre todo interiores, pero sanaciones de todo tipo. Pero llega un momento en que el propio Espíritu Santo te va haciendo darte cuenta de que Él no es el Salvador, de que Él no nos salva. Incluso es un peligro. Porque yo a los de mi grupo de Maranata, que son 200, más de una vez le he dicho, 200 señores con una experiencia tremenda del Espíritu Santo dan más que hablar y son más peligrosos en Madrid que 200 zombis juntos. ¿Por qué razón? Pues porque la experiencia del Espíritu, si se agota en sí misma, tira mal. Va mal. Te puede hacer subir o salir por la chimenea como las meigas gallegas. La experiencia del Espíritu Santo es una experiencia que poco a poco te va conduciendo a Jesucristo. El Espíritu te conduce a Jesucristo. Y estas palabras que yo os he leído son palabras muy verdaderas que dice Jesucristo. El Espíritu Santo os guiará hasta la verdad completa. ¿Y cuál es la verdad completa? No es el Espíritu Santo la verdad completa. Dice, el Espíritu Santo os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino a que hablará lo que oiga y os lo anunciará. Él me dará gloria. Lo está diciendo Jesús. El Espíritu Santo me dará gloria a mí, a Jesús, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. O sea que el Espíritu Santo no es lo último que tenemos que esperar. El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo porque el Salvador es Jesucristo. Y aquí se nos puede producir un pequeño lío. Entonces, ¿cómo integro yo el Espíritu Santo y Jesucristo? ¿Qué lío? Vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Qué lío es eso? Por una parte me viene el Espíritu Santo, por otra parte viene Jesucristo. ¿Cómo puedo yo integrar esta experiencia? Miren ustedes, es muy fácil. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la Trinidad, en sí es más importante que Jesucristo, sobre todo que Jesucristo hombre. Pero todo el Espíritu Santo que existe en este mundo, todo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que creó los cielos y la tierra proceden de Jesucristo y vienen por medio de Jesucristo. Y no hay Espíritu Santo de ninguna clase que no venga a través de Jesucristo, a través del misterio pascual de Jesucristo, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿os dais cuenta cómo para nosotros perceptivamente, percepcionalmente, vivencialmente, fenomenológicamente, tener una experiencia del Espíritu Santo es tener una experiencia de Jesús resucitado, que es a través del cual nos viene el Espíritu Santo? Por lo tanto, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que tener una experiencia del Espíritu es tener una experiencia de Jesús resucitado. Jesús vive, Jesús es el Señor. Pero eso nos lo da a entender el propio Espíritu de Jesucristo, que viene a nosotros y nos hace entender quién es Jesús. No sé si habéis entendido el galimatías, sí que lo entendéis, y mejor que yo, sin duda. Pero es bonito saber que el Espíritu Santo no trabaja por sí solo, no trabaja por su cuenta, no trabaja para sí solo. El Espíritu Santo trabaja para iluminarnos a Jesús, a Jesucristo. Es más, trabaja sobre todo para iluminar la humanidad de Jesucristo. Porque que Jesucristo sea Dios, más o menos, el problema que tenemos y tenéis en esta comunidad y en toda España es que no creéis en Jesucristo como hombre. No creemos en Jesucristo como hombre. ¿Y por qué no? Pues miren ustedes, porque te pones a confesar, viene un señor o una señora quejándose de que sufre mucho y le dices, mira a Jesucristo lo que sufrió, y te dice, ah, pero Jesucristo era Dios. La lió. Como Jesucristo era Dios, no cree en la humanidad de Jesucristo, no cree en la humanidad de Jesucristo. No cree en el sufrimiento de la humanidad de Jesucristo y en la soledad de Jesucristo. Y si no crees en la humanidad de Jesucristo, todo lo que dice San Anselmo que nos va a decir estos días es mentira. Y es mentira todo. Porque hemos sido redimidos en el cuerpo de carne de Jesucristo, en su cuerpo de carne. Dios no sufrió. Dios no ha sufrido. Y si alguno dice que Dios sufrió, o que Dios puede sufrir, el Concilio de Calcedonia lo condena. Anatemasit, o anatemasit. Es el cuerpo de carne de Jesucristo. que es como el tuyo y como el mío, donde nosotros hemos sido salvados. Entonces, iluminarnos a Jesucristo es la gran tarea del Espíritu Santo. Iluminarnos a Jesucristo como hombre. Y si entras en el misterio de Jesucristo como hombre, que Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, la verdad. Santo Tomás tiene un comentario muy bonito a lo del camino. Dice, todos tenemos que entrar por el cuerpo de Jesucristo, porque es el único camino. Y dice Santo Tomás de Aquino, hasta Jesucristo. Incluso el propio Jesucristo tuvo que entrar por sí mismo. Tuvo que entrar por su propio ser humano para la divinidad, para llegar a la divinidad. Entonces, esa humanidad de Jesucristo es tan importante. Por cierto, os estoy hablando de una cosa que está muy de moda. La Iglesia entera, el Papa, cuando vino, todo el mundo está en este momento haciendo hincapié en la humanidad de Jesucristo. Y todo el mundo, pues, aquí en España, el último libro famoso que ha salido, el de Pagola, que habréis oído hablar de él, pues incide totalmente en la humanidad de Jesucristo. Ha hecho un Jesucristo muy humano, muy demasiado humano, de tal forma que ha tenido que corregir ciertas expresiones. Ciertas expresiones. Pero todo el mundo tiende, todos los teólogos están tendiendo. ¿Y por qué están tendiendo todos los teólogos y predicadores hoy? ¿Por qué están tendiendo a hablarnos de la humanidad de Jesucristo? Porque es el momento de que o el mundo percibe a Jesucristo como hombre o sencillamente no nos sirve para nada. No nos sirve para nada. Una señora que se le mató su hijo en una moto contra un árbol. Una señora cristiana. Una señora de fe. Y esto lo sé de primera persona. Esta señora viene un día y me dice, no estaba yo solo, pero nos dijo, estoy absolutamente convencida de que Jesucristo se tuvo que desesperar. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se desesperó Jesucristo o no se desesperó Jesucristo? Y así de sopetón, vino una señora diciendo que Jesucristo se desesperó. Digo, vamos por partes. Ni al mayor teólogo le pillan preparado. Pues sí, decía ella, Jesucristo tuvo que desesperarse. Porque si no, ¿quién ha redimido mi desesperación? La desesperación por la muerte del Hijo. Porque yo oigo al demonio que me está diciendo, ¿ves? Dios no te quiere. Dios no es tu Dios. Dios no es bueno. Ese Dios en el que tú crees no es bueno. Porque si fuera bueno, hubiera puesto algo, una piedrecita, cualquier cosa, para que tu hijo no se estrellara. Pero se cayó. No le importó tu hijo. No le importó que se estrellara. No le importó tu muerte. Y yo le oigo decir eso al demonio, decía ella, y estoy de acuerdo con el demonio. Mi razón está de acuerdo con el demonio. Y me veo en sus brazos. Veo que estoy en los brazos, echada en los brazos del demonio. Y me horroriza tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Por eso yo necesito saber si Jesucristo se desesperó o no se desesperó. Porque si Jesucristo se desesperó, puede estar redimida mi desesperación. O sea, no estoy en brazos del demonio. Rezaré, oraré, para que yo perciba y experimente mi desesperación como redimida. Por cierto, hay algún santo padre que dice que lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Eso lo dice algún santo padre. Es decir, si Jesucristo no asumió la desesperación de esta señora, miren ustedes, no está redimida. Luego esta señora... ¿Pero puede haber alguna cosa en este mundo que no haya sido redimida por Jesucristo? Luego Jesucristo se desesperó. El argumento no es a priorístico, no es deductivo, es inductivo, es desde una experiencia durísima. A esta señora le costó semanas de oración, semanas de oración para poder dar gracias a Dios por su hijo, por su muerte y por su fe, por salvarle su fe. Entonces necesitamos un Jesucristo humano. En este mundo se necesita un Jesucristo humano. ¿Os dais cuenta por qué se necesita la humanidad de Jesucristo? Me decía otra señora un día, paseando, que se había muerto su hermana. Ahora ya está muerta la otra, las dos. Se había muerto su hermana a los 16 años. Eran de mi parroquia, yo las conocía mucho. Una chica preciosa de 16 años, pero un accidente de automóvil. Que nada, que como que se le pasó. Sí tuvo cosas, pero a los 9 meses un trombo que le andaba por el cuerpo circulando, un trombo, la mató. Procedente del accidente. Y esta señora me decía, yo cuando se acerca el aniversario de mi hermana, es que no, tengo una amargura, tengo una cosa, tengo, y además es que me sale cosas contra Dios, es que me sale, y no quiero, pero me salen cosas contra Dios. Yo entonces le dije, digo, oye, eso hay que orarlo, eso tenemos que orarlo, porque eso es malo, eso no es tuyo, eso es del demonio. Pues tenemos que orarlo, y un día, pues, oramos. Oré un poco por ella, le puse las manos, oré para que el Señor y esto. Y bueno, pues a mí se me olvidó la cosa, pero al cabo de 2 meses así, dice, oye, ¿tú sabes que soy otra distinta? Que ya no me da esa cosa de amargura. Ahora el Señor me ha cambiado mi interior y entonces le doy gracias, ahora estoy alabando al Señor. Le estoy dando gracias y diciéndole, Señor, te doy gracias por mi hermana, por lo simpática que era, por lo bonita que era, porque tengo una hermana así, porque está contigo en el cielo, porque la veré algún día y porque yo te adoro en esa muerte de mi hermana que nunca he comprendido, pero que tú si la comprendes, yo te adoro por esa muerte, yo te adoro por esto. Y entonces, pues... la humanidad de Jesucristo transformó el corazón de esta mujer y sabe, esto es así, y el mundo entero está lleno de esto, el cristianismo español, porque mucha gente no cree, pero aún los que creen están así, todo el mundo con reconcomio, todo el mundo con las Navidades, Dios mío, es que no quiere nadie que llegue las Navidades. Después gastan como cosaco. Pero no quiere que lleguen las Navidades, porque las Navidades para todo el mundo es un recuerdo de soledad, un recuerdo de los que ya no están, un recuerdo de los que se han muerto, un recuerdo de... Pero las Navidades con lo bonito que es, sí, pero se murió mi marido, sí, pero se ha muerto mi mujer, sí, pero hay sillas vacías, sí, pero antes mi casa era una casa de alegría y ahora mira... Sí, pero, sí, pero, sí, pero. ¿Pero quién nace? ¿El niño Dios o qué? Para ti las Navidades, ¿qué son? Pero esto tiene que ser dado por el Espíritu Santo. Tiene que ser dado por el Señor, por el Espíritu del Señor, ¿para qué? Por eso, el Espíritu Santo hoy es muy importante para que nos ilumine la humanidad de Jesucristo, pero desde la dimensión experiencial, experimental de la gente, porque vivimos en un mundo súper racionalista, todo el mundo lo razona todo. Vivimos en una época, la primera época de la historia en que se niega la existencia de Dios, se ha negado la existencia de Dios, estamos envenenados, vivimos en una época de veneno. Estaba yo estudiando en la Universidad de Friburgo, en Suiza, hace muchos años, y subí un día a escuchar una conferencia con un dominico negro del Congo, belga, Tomás Kamainda, y subí con él a escuchar una conferencia que daba un famoso, sobre la existencia de Dios. Y escuchamos la conferencia, y a mí me gustó mucho, la conferencia. Bien, me daban en francés. A mí me gustó, bueno, en francés porque era la lengua de la universidad. A mí me gustó mucho la conferencia. Y cuando bajábamos para el Albertinum, que era el sitio donde estábamos, el convento de los dominicos, cuando bajábamos para el Albertinum, le dije yo al negrito, y oye, ha estado bien, ¿verdad? ¿Te ha gustado la conferencia? Y él me dice... Pues ya ves, sí, pero una conferencia que en el Congo sería totalmente inútil. Y yo me quedé, digo, ¿y por qué? ¿Y por qué esta conferencia en el Congo sería inútil? Y me dice él, porque en el Congo a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Así que hablar en el Congo de la existencia de Dios es una tontería, porque a nadie se le ocurre dudar. Hizo así. Así como estoy haciendo con el dedo. Vosotros, me dijo a mí, vosotros los europeos, hace 200 años, 300 años, por la Ilustración se refería, que estáis envenenados. No tenéis nada más que cerebro, lo racionalizáis todo, no tenéis corazón. Vosotros tenéis un veneno dentro que no sois capaces ni de reconocer la existencia de Dios. Y a ver cómo salís de esta. Yo me callé, porque me acusó con aquel dedo negro por arriba y blanco por abajo. Me acusó de una forma así como que me apuntara con un pinzón que me lo iba a clavar. Pero después pensando, digo, pero si este tío tiene razón. Pero si hasta los niños pequeños dicen, no lo entiendo. Si un niño de 7 años dice, no lo entiendo, se acabó, no lo entiende, pues ya, se lió. Aquí todo el mundo es filósofo, todo el mundo tiene que entender. Y dice el libro de la sabiduría, a los entendedores y preguntones, el Espíritu no se les revela. Pues bueno, vamos. Todos tenemos esa dimensión cerebral tan desarrollada, que difícil es aquí. Os hablaba de la renovación carismática. En la renovación carismática, el problema tremendo es el racionalismo, que aunque venga el Espíritu Santo no te hace niño, sigues pensando, pero deja en paz, hombre, cree un poco, hombre, cree, tírate a la piscina de la fe, tírate un poco. Pero eso pasa en los conventos también. Y en los conventos nosotros racionalizamos y bueno, y discutimos y esto. Y damos más importancia a que uno ha tenido en el coro un desliz que a... Porque racionalizamos todo tanto. Somos tan eso que en verdad, pues, no somos capaces de hacer un acto de fe, de vivir un acto de fe. Termino ya la charla, pero termino contándoos lo que le pasó a una señora que jugaba con sus dos niños a darles vueltas de campana, un niño de 7 años y un niño de 4 años. Vosotros sabréis lo que es la vuelta de campana porque os darían muchas veces la vuelta de campana, ¿verdad? Pues un día se puso la mamá a jugar con los niños a darle la vuelta de campana y cogió al de 4 años y le daba la vuelta de campana. Y el niño feliz y la madre feliz, pero cuando llegó el de 7 años, aquel día le dijo: mamá, hoy me vas a dar la vuelta de campana. Y le dio órdenes, pero así, así y así. Y la mujer le obedeció. Le dio la vuelta de campana como el niño quería. Y después aquella mujer dijo: ese día mi hijo dejó de ser niño. ¿Os dais cuenta el racionalismo ya cómo empezó ahí? ¿Os dais cuenta cómo el niño empezó ya a esto? ¿Cómo dejó de ser niño? Pues después cuando creciera, Dios mío, a todo el mundo le diría así, 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 bueno, todo. Racionalismo total. Y si entró cisterciense, pobre abad, y pobre prior, y pobre director de coro. Es que hay que hacerlo así, 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 así. Dejó de ser niño. Por eso, hermanos, pues, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a la fe del corazón, y a pedirle que es muy difícil ser niños, ¿eh? muy difícil, pero si se lo pedimos al Espíritu Santo, porque sabemos que no somos niños, llega, nos va haciendo niños poquito a poco, nos va haciendo niños, y podemos vivir esta dimensión del espíritu, esta dimensión espiritual de la fe, que es la nuestra, pues con un poder muy fuerte que no es el nuestro, que es el que nos viene de él. Entonces suceden en nosotros todos los dones, los 7 dones del Espíritu Santo, los frutos, los carismas y todo.